Con visitas porque está aquí con nosotros en el estudio calefaccionado de Radio Nacional Río Grande a esta hora de la mañana, la concejal Miriam Lali Mora, a quien ya le damos la bienvenida. Lali, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, chicos. Buen día. Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, está caluroso acá adentro, ¿no?
Sí, sí.
Porque afuera aparte está frío también, tenemos temperatura bajo cero, al menos por lo que dice el termómetro, así que se debe notar seguramente la diferencia. Bueno, para hablar de varios temas, Lali, en un consejo que hay que decir sigue con actividad plena, entiendo, ¿no? Más allá de ser una estructura, por decirlo de alguna manera, un cuerpo colegiado, el actual, que ya entra en su último trimestre, en sus últimas dos o tres sesiones, ¿no?
Sí, sí, por ahí las más debatidas van a ser, ¿no? Sí. Ahora el 30 de septiembre tiene que ingresar el presupuesto municipal también, uh-huh. Así que tenemos un mes o dos meses de mucha comisión, mucha reunión y seguramente muchísimo debate.
Bueno, vamos a estar hablando ya de lo que se viene por delante, pero vamos a hablar también un poco, Lali, de lo que vienen siendo estas semanas de trabajo, seguramente parte del trabajo que se habrá visto reflejado en lo que fue el día de ayer, y hablamos más precisamente del proyecto de cannabis medicinal, que bueno, obtuvo dictamen favorable en la comisión del Consejo Deliberante, y bueno, para que nos cuentes un poco el trabajo que se ha estado realizando en una, me imagino, un proyecto que mucha gente, al escucharlo hablar de cannabis, le debe causar por lo menos la inquietud.
Lo relacionan, ¿no?, con narcos enseguida.
Sí.
Esa es la realidad, ¿no?
O con legalización de,
sí, de la marihuana,
de
sí.
Estupefacientes. Digo, porque lo habrás escuchado y te lo habrán consultado también en algún punto, ¿no? O criticado también, no sé.
Sí, sí, sí. Bueno, pero a ver, hay cosas que pasan y que realmente están ocultas y que muchos no saben. Hay vecinos que utilizan aceite de cannabis en nuestra ciudad. Y a veces puedo hacer comparaciones también con los electrodependientes. Nadie sabía que había, muchísima gente no sabía que había electrodependientes hasta que los hicimos visibles. Pasa lo mismo con los usuarios del cannabis medicinal. Nosotros los hicimos visibles. A partir del 2016, cuando ya es aprobada la ley nacional, 28 de marzo del 2016, realizamos los seminarios y los foros, hicimos capacitaciones para profesionales. Los hicimos visibles. Ahora el trabajo que sigue es desconstruir. Desconstruir por la falta de información, desconstruir por ignorar muchísimo sobre el tema. Entonces, lo que hemos logrado, más allá de las críticas, que son muy pocas, es que muchos se acerquen a preguntar de qué se trata, porque tienen a alguien que está sufriendo algún tipo de dolencia o enfermedad, porque conocen a alguien, porque quieren saber, o porque a ellos mismos les pasa algo. Hablamos de aceite de cannabis medicinal. Nosotros nos referimos a eso, hablamos de salud cuando hablamos de aceite de cannabis. Es una situación muy complicada la que viven los usuarios de cannabis medicinal, porque la mayoría es arrojada al mercado negro, al más próximo que tienen, que es cruzando la cordillera, que es acá en Chile. Muchos dicen que consiguen aceite de cannabis, lo traen, lo venden a precios increíbles, ¿no? Estamos hablando ya de 3.800 pesos para arriba, un goterito de 30 milímetros de aceite de cannabis. El problema es que no sabemos qué es lo que consume la gente. Porque, de última, lo peor que puede sufrir es que lo estafen y que le hayan vendido aceite de oliva, aceite de coco, algún otro tipo de aceite. Si no, lo peligroso es saber qué están consumiendo. Nosotros estamos trabajando con el Laboratorio del Fin del Mundo. Ya han hecho los análisis de varios aceites, de cultivadores nuestros de acá, de la provincia, de cultivadores de afuera. Hay uno solo que ha dado más o menos un número no muy muy claro con respecto al beneficio, ¿no? No que está mal, porque acá hay que entender que la planta se contamina, se puede contaminar todo el tiempo. No tenemos plagas como en otros lugares del país, claro, o en otros lugares del mundo. Pero, por ejemplo, la semilla vos apenas la tocás, ya la estás contaminando. Si la tenés mucho en la mano, ya la estás contaminando. Está el cultivo, el tradicional, que es en tierra, que todos conocemos. Tenés que tener bien en claro el tipo de luz, el tipo de nutriente que le pones a la planta, el agua, que por más que sea potable, a veces también contiene metales. la higiene que le das a la planta cuando está lista, ¿no? Lavarla muchísimo, lavarle muchísimo las raíces. Y el ¿para qué la vas a utilizar? ¿Para qué vas a utilizar esa flor? Porque en realidad lo que se utiliza del cannabis es la flor. Claro. Algunos utilizan toda la planta y hacen una tinta madre. Otros utilizan las hojas y hacen tés. Bueno, es la flor. Para hacer el aceite y las cremas es la flor. Y tiene que ser mucha producción.
Que un cuidado sumamente riguroso, ¿no?
Exacto. Y por ejemplo, yo uso estos dos ejemplos. No es lo mismo el aceite de cannabis para una persona que tiene Parkinson, para una persona que tiene Asperger o para una persona que sufre epilepsia refractaria. No es lo mismo. No es la misma cantidad de aceite, no es la misma cantidad de tiempo de cocción ni de temperatura. Algunos necesitan 5 minutos, otros 10 minutos. Algunos necesitan que sea 150 grados, otros 180, o sea... Por eso necesita ser investigado científicamente.
Y frente a toda esta falta de conocimiento, que no debe ser solamente de la población, seguramente los médicos tampoco tienen una formación en base a esto, ¿cómo reciben una ayuda o un asesoramiento de las personas que están en una situación que necesitan el acceso al aceite de cannabis?
Bueno, a ver, lo que nos pasa acá es que casi... nada de médicos son los que le dicen a algún paciente que prueben con aceite de cannabis. La mayoría de los médicos se van informando del cannabis por sus pacientes, por usuarios de cannabis, que han encontrado una solución para fibromialgia, por ejemplo, en el aceite de cannabis. Algunos con sus hijos, con convulsiones, uno de los casos más resonantes que tuvimos con el cannabis medicinal era de una criatura que tenía 700 convulsiones por día. ¿No? O sea, hay que imaginarse 700 convulsiones por día que duran algunas un minuto, que duran... Es todo el día, es las 24 horas, no le alcanzaban las horas del día, porque estaba constantemente convulsionando. Después de empezar a consumir aceite de cannabis, pasaron a ser 3 por semana. Ahora es una por mes.
Milagro.
Entonces, y hay algo que hay que entender, el aceite de cannabis, por ahora, no cura, pero sí quita el dolor. Sí mejora la calidad de vida y en este caso, bueno, se ve en pacientes de Parkinson que también todos esos espasmos que ellos tienen no los tienen, fibromialgia calma completamente los dolores, el otro día me fueron a ver dos pacientes de fibromialgia más allá de las que conozco, es algo que no sabes lo que te duele todo el cuerpo y es increíble que 10 gotas de aceite por día te dejen ser una persona normal y poder disfrutar de la vida, porque son personas que no se pueden ni siquiera levantar alguna vez de los dolores que tienen en el cuerpo.
Lali, contanos un poco lo que involucra, lo que abarca la ordenanza. La ordenanza habla de trabajar directamente, por ejemplo, vos nombraste al laboratorio
del
fin del mundo. Creo que el otro día además Carlos López habló acerca de las posibilidades que tendrían ellos de llevar adelante si es que se define trabajar en eso. ¿Tiene que ver con eso, con, no sé, tomar la decisión de traer el producto y que se pueda vender acá, de autocultivo? ¿Cuál es
el...? Sí, a ver, el proyecto no, en ningún momento nosotros pedimos y negamos y rechazamos la venta del aceite de cannabis, ¿no? Estos que siguen negociando con la salud es increíble. En algún momento también se va a llegar quizás a permitir el autocultivo, que cada uno pueda tener las plantas en su casa para ir haciendo lo que tiene que hacer. La ordenanza nos habla no solamente de crear el cultivo de cannabis medicinal en el municipio de Río Grande, sino que también dice cuál puede ser el sistema. Que hablamos de acuaponía, lo explicaba durante estos días, es un sistema que se utiliza mucho en Europa, que se utiliza mucho en Canadá, es un recipiente donde se tienen peces, esos peces están conectados con un caño y una bomba a unos piletones que es donde están las plantas no están en el agua, están con este sistema de hidroponía, ¿no? Que la mayoría lo puede ver que es un caño de PVC con algunos orificios y ahí mismo van las plantas, bueno, están conectados a través de un caño todo el tiempo. Cuando los desperdicios de los peces se bombea ese recipiente, todo eso pasa para donde están las plantas y eso nutre las plantas. Las nutre, las alimenta, quitando fertilizantes, quitando químicos. Repito, acá nosotros no tenemos las plagas que tienen en otros lugares. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con la planta también. Incluso después, Estos peces toman un tamaño un poco mayor, adulto, se reutilizan donándolo a comedores comunitarios en otros lugares. Nosotros tenemos comedores escolares, podemos utilizarlos ahí. Y pensar también, ¿no? Pensamos también en qué tipo de especie que sea nuestra. Bueno, una que está más o menos en extinción, que no se la ve mucho, es la especie de arcoíris. Entonces, fuimos armando el proyecto. Primero, crear el cultivo de cannabis. Después, buscamos la forma, que incluso tenemos nosotros un lugar acá, que puede ser el tropezón, la planta vieja, que ya tiene los pozones, habría que revestirla con fibra de vidrio. No es muy caro el proceso. No es muy caro. Y después, la tercera parte de la ordenanza sería, ¿qué hacemos? Porque ya tenemos generamos el cultivo. Sí. Pusimos el sistema. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos la planta? ¿Qué hacemos con lo que vamos a producir? Bueno, también ahí ampliamos las dolencias, patologías y enfermedades, porque solamente a nivel nacional y también casi a nivel provincial quedó simplemente para epilepsia refractaria, teniendo la ampliamos para 10 patologías, enfermedades y dolencias, ¿no? Siempre hablamos del tratamiento. No solamente pusimos para investigación, sino que también le pusimos para tratamiento. Tiene que ser gratuito una vez que esté producido, porque aparte nosotros contamos con todo lo que dice la ley. Tenemos las universidades, tenemos el laboratorio, tenemos el INTA, tenemos el CADIC, tenemos el Estado. Claro. O sea, tenemos absolutamente todo, y los usuarios, que es lo principal.
Pero se tendría que dar un trabajo, si se quiere, interdisciplinario e interestatal también, ¿no? Digo que la producción en base municipal, el laboratorio que depende del gobierno, bueno, el CADIC si tuviese intervención también.
La ordenanza te dice todo eso de todo lo que tenés que ir creando y generando, sobre todo habla de los convenios o de los acuerdos que tenés que hacer, ¿no? Con el Estado provincial, con el laboratorio El Fin del Mundo, con el INTA si es necesario. La ordenanza es clara y habla de todo, incluso de crear un consejo consultivo con profesionales, pero también con los mismos usuarios. Lo principal acá es no dejar a los usuarios afuera. A ver, esta ley que se fue tratada el año pasado en la legislatura fue una ley que escribió Matías Pérez Iglesias, un abogado que teníamos nosotros, que fue el primero que nos ayudó en la creación de la asociación Raíces de Fuego, que es la que preside Leo Averna. Trabajamos muchísimo todos estos años en este proyecto de ordenanza, porque vamos junto con los avances que va teniendo la investigación del cannabis medicinal. Este proyecto de hidroponía no es algo que se hizo solo, no se me ocurrió solamente a mí, no trabajé yo en esto, trabajó Leo Averna con el ingeniero Isaac, tiene una presión muy raro que nunca me lo acuerdo, y los usuarios de cannabis. Este proyecto está basado en todo lo que ellos aportaron. No es algo que se me ocurrió a mí y lo hice. De esa manera en las que trabajamos en las comisiones en el Consejo Deliberante. Cuando nosotros tenemos un proyecto de una ordenanza, hacemos las comisiones o nos reunimos y trabajamos todos esos proyectos. No es algo solamente mío. Esto más que nada es de los usuarios de cannabis, que es lo que ellos necesitan. Ellos mismos son los actores en esta ordenanza.
Bueno, ¿esto se va a tratar la semana que viene?
La semana que viene, ya 27, sí, porque ya lo tuvimos, tuvimos muchísimas comisiones. Casi todas las realizamos en la universidad por la cantidad de gente que va. Y la que se va sumando y va cambiando el público, ¿no? En esta última fueron estudiantes de enfermería y médicos y docentes. Es importante y hay que verlo. Por eso yo decía, lo primero que había que hacer era visibilizar y después desconstruir. Nadie quiere tener una causa ni que lo acusen de narcotraficante ni de nada que tenga que ver con el narcotráfico. La lucha que tienen los usuarios de cannabis es totalmente distinta a esto. Por eso a veces algún juez autoriza a alguna familia a tener 40 plantas en su casa. ¿Por qué 40 plantas? Porque es la producción que necesitas vos para un mes. Para un mes. O para dos meses. Entonces es lo que se te autoriza. Y también saber que produce acostumbramiento, ¿no? A nivel nacional está autorizado solamente los usuarios que puedan tener epilepsia refractaria, a usar solamente Charlotte, que es un aceite que se trae únicamente, lo que te dicen, lo permitido, únicamente de Canadá y únicamente a un laboratorio se lo podés comprar. Pero produce acostumbramiento.
Claro.
Entonces después vos dejás, empezás a dejar deja de tener efecto en vos, ¿no? Te vuelven las convulsiones, tenés los dolores. Entonces, ya está, hay que cambiar de cepa, para eso es. Claro. Por eso podemos nosotros la cantidad de plantas y de cepas, de genéticas que hay que tratar. Hay que ir cambiando, hay que ir cambiando.
¿Y en estos encuentros, charlas, pudiste ver ese cambio de mentalidad de la gente, ya sea de los médicos, de tus pares concejales, de los vecinos?
Sí, no, de la gente que asiste a las comisiones, sí, porque muchos iban porque querían saber también, esto de querer saber. Lo bueno es de querer saber que algunos decían, no, para mí la marihuana es droga, pero vi un video o, no sé, tal persona, y entonces quería saber, me quería informar. Eso es lo bueno, ¿no? De por lo menos, che, yo no estoy de acuerdo con esto, no lo comparto, no me gusta, pero por lo menos voy y me informo, o por lo menos vi que alguien le hizo bien, entonces también voy y me informo, busco la información. Hasta hace un año y medio había cerca de 200 personas o familias, no es la totalidad de familia, obviamente, utilizando aceite de cannabis medicinal. Hoy son más de 500. El tema es dónde están consiguiendo el aceite de cannabis. Que nosotros, sí, como en el lugar que ocupamos, ¿no?, en este lugar legislativo, podemos ser una herramienta para ellos para salir de la ilegalidad a la que están siendo empujados todo el tiempo. Esto de poder tener una causa también, ¿no? Tenemos cultivadores nosotros, pero sabemos quiénes son nuestros cultivadores, sabemos la clase de plantas que tienen, vemos cuando, hasta cuando producen el aceite. Entonces, también hay que ver esta situación, ¿no? De que la necesidad hasta dónde lo lleva. Hay personas que utilizan aceite de cannabis en sus hijos y en sus padres a la vez. Y no tener dónde recurrir cuando vos tenés hijos con episodios de convulsiones, o padres que sufren artritis, Parkinson, y no tienen dónde recurrir, ya está. 40 fármacos, 50 fármacos, bueno, la mayoría se reduce a uno, a dos. Hay personas que utilizan más de 60 pastillas por día, por día. Lo redujeron a 20 gotas de cannabis.
¿No habrá también otros intereses ahí de por qué no todavía el aceite de cannabis no se ha hecho masivo?
Sí, obviamente. A ver, primero que nada, lo que se vetó en la ley provincial fue que las obras sociales tengan aceite de cannabis para asistir gratuitamente, porque acá nosotros hablamos de gratuidad todo el tiempo como Estado. Los laboratorios estarían muy complicados. Incluso, ¿no? Porque si vos tenés un aceite, un gotero de 30 milímetros, que te hace sentir mucho mejor que las pastillas que te venden, al precio que te venden estas drogas legales, porque estas son drogas legales, sí, para nosotros, y en el estado en el que quedás. Vos con el aceite de cannabis no quedás en el mismo estado de cuando tomás estos fármacos. Estas pastillas te dejan totalmente dopado, ido. Totalmente, te lo dice la misma gente, los mismos pacientes que utilizan aceite de cannabis con sus hijos, ¿no? No, era una cosa que llevaba a la escuela y se dormía en la mesa, me llamaban porque se dormía, todo el tiempo dormía, comía, dormía y comía, nada más. Ahora terminó con problemas de obesidad, por ejemplo, una de las chicas que tenía este problema. Entonces comenzó con aceite de cannabis. Bueno, está despierta, está activa, está bien, come lo que tiene que comer, y hace su vida, hace deportes, pasó totalmente a ser otra persona. Entonces cuando uno ve, porque esto es lo que nos falta a veces también, la empatía, ¿no? De ver al otro, de lo que le pasa al otro. Si no me pasa a mí, no lo siento, no me duele, no lo vivo, no lo peleo, no lo lucho. Ver cómo van mejorando y van teniendo mejor calidad de vida cada uno de ellos es lo que hace que ellos quieran seguir adelante con esto. Por eso digo, hay 500 personas utilizando, y debe haber más de 500 personas utilizando aceite de cannabis medicinal en nuestra provincia. El tema es que nadie quiere ser ni apuntado con un dedo, ni juzgado, ni nada. Muchos se la juegan en su casa con sus plantas, porque todos decimos por nuestros hijos o por un familiar, hacemos lo que sea. Bueno, muchos lo están haciendo, corriendo los riesgos que se corren. Así que, primeramente necesitamos, también cuando realizamos los seminarios de cannabis, estuvieron las fuerzas de seguridad. Estuvo policía federal, estuvieron de prefectura, hubo gente de gendarmería, porque los invitamos a todos. Ellos ahí vieron de qué se trataba el aceite de cannabis, vieron los videos, vieron a la gente, las explicaciones, escucharon y se informaron. El diálogo con ellos después fue otro. Entender, ¿ves? Y claro, nosotros cuando vienen, pasan por Chile, que traen esto, lo otro, bueno, entonces entendemos. Entonces la gente se sentó y habló con ellos también, uh-huh, ¿no? Esto es lo que nos pasa a nosotros. Para esto nosotros traemos el aceite de cannabis, no que queremos drogarnos, como dicen, con el aceite de cannabis. Lo traigo para mi hijo, lo traigo porque fueron personas en silla de ruedas al seminario también. Entonces, para esto lo usamos. Y ellos también le abrieron su cabeza y entendieron un montón de cosas ahí.
Súper importante.
Bien, bueno, lo decimos, el próximo 27, dijimos.
Sí, 27.
27 va a estar.
12 horas.
Va a estar siendo tratado. ¿Acompañamiento de los pares? ¿Se sabe?
Hasta ahora, uh-huh, confirmado, tenemos 3 votos.
¿3?
Sí, nada más. Necesitamos por el mínimo 4.
Claro, uno más.
Sí, en realidad sí, hemos trabajado muchísimo. Uh-huh. En las comisiones, muchísimo, ha ido muchísima gente a participar de las comisiones, así que bueno, yo creo que también, a ver, ahí también tenemos que construir.
¿Quiénes son los 3 construir por ahora?
Verónica González, sí, y Alejandro Noga.
Ah, Alejandro.
Pará, porque me parece que... No, Paulino también. Ya estaríamos en los 4 votos. Paulino
también. Acabo de conseguir el cuarto.
Sí, me había olvidado, porque Paulino dijo que, claro, a ver, lo que piden los concejales son las comisiones. Trabajemos en comisiones, veámoslo y la forma de estar dentro de que... Por eso trabajamos mucho, para que no pueda ser vetado ninguno de esos artículos, para que pueda después el municipio lo pueda aplicar. No es la idea no era crear una ordenanza, tirársela por la cabeza y háganlo como puedan, pero tienen que hacerlo. Y después estar empujando y haciendo pedido de informe para que lo haga. No, yo la idea es que generar este proyecto muy bien trabajado, enriquecido, con el trabajo de todos los usuarios de cannabis, los médicos, Mama Cultiva de Buenos Aires también, con Valeria Salech. También nos siguen acompañando, así que bueno, la idea es, después de tanto trabajo, que sea aprobado y que pueda aplicarse. Eso es lo que me interesa, en realidad, que se pueda aplicar, que nosotros lleguemos a producir aceite de cannabis, porque aparte tenemos esto que pasa en Holanda también, que pasó en Holanda y en otros países. La producción de aceite de cannabis y la exportación de aceite de cannabis lo sacó de crisis económicas muy, muy grandes a estos países. Nosotros tenemos acá un recambio de la matriz, porque nosotros vamos a recibir una planta, nosotros vamos a recibir una semilla, y vamos a producir una planta, y de esa planta vamos a producir aceite. Entonces tenemos una posibilidad de también generar algún movimiento económico. Para afuera, ¿no? Para los nuestros que sea gratis, pero para afuera, de algún lado, el Estado tiene que recuperar el dinero que invierte.
Bueno, Lali, hay otros temas también para dialogar, porque teníamos apuntado, por ejemplo, la situación, ya saliendo, obviamente, lo que tiene que ver con el cannabis medicinal, de pirotecnia fría. Algo que se habló, me acuerdo mucho, creo que fue a fin del año pasado, sí. Y que, bueno, vuelve a estar ahora en agenda también.
Sí, este proyecto está ingresado desde el 4 de abril del año pasado. Tuvimos una o dos comisiones y ahí estamos, ¿viste? Otra vez en tirar. A mí es lo único que tenemos al año y nosotros queremos que siga haciendo. Denle una pastilla a los chicos para que se duerman a esa hora. Pónganle audífonos, pónganle música. Váyanse más lejos. Bueno, esas son las opiniones que hemos recibido en el Consejo Deliberante con respecto a la prohibición de la pirotecnia caliente, que es la que conocemos nosotros por los fuegos artificiales, que son los que están el 8 de diciembre, me parece.
Sí, el 8.
Que es lindo, que es hermoso, pero hay gente que le pasa mal, hay gente que sufre, y no está bueno que algunos puedan disfrutar, o muchos puedan disfrutar lo que algunos pocos no pueden y lo sufren. Hay gente que se va, como quieren muchos, se van y se alejan para el cabo domingo con su hijo, porque la verdad que la explosión, los ruidos que produce la pirotecnia caliente los ponen muy mal, sufren ataques terribles contra ellos mismos, ¿no? Darse la cabeza contra las paredes, golpearse, lastimarse, gritar, llorar, estados que en los que pasan horas para que los padres los puedan sacar. Entonces, no es justo y no está bueno. Y lo vuelvo a repetir, por más que sean miles que la pasen bien, si hay 15 que la están pasando mal, no está bueno, no podemos seguir disfrutando eso que son chicos aparte. Entonces, el proyecto es muy simple, habla de la prohibición de la pirotecnia fría hasta que...
De la pirotecnia caliente.
De la pirotecnia caliente, sí, de la pirotecnia caliente. Y el segundo artículo dice que mediante la investigación, hasta que no se hagan los estudios, investigaciones, con respecto al medio ambiente y la parte social, humana, de lo que produce las explosiones de la pirotecnia caliente, pueda comenzar a utilizarse pirotecnia fría.
La última vez, el último 8, ¿qué se utilizó? Porque también se hablaba de utilizar pirotecnia fría.
Sí, no, lo que pasa, bueno, esa es la misma situación en la que estamos ahora, que tenemos que ver. Creo que ayer igual lo había consultado. Lo que nos pasó el año pasado cuando tratamos este proyecto es que ya estaba todo comprado.
Claro.
No había devolución y bueno, ya estaba todo comprado.
Sí, el trascendido del año pasado era que se iba a usar pirotecnia fría, pero después explotó. Sí, si era pirotecnia fría, explotaba de igual manera.
No, no quiero los mismos los padres. Claro. Fue muchísimo. Yo creo
de
que
hecho, mucha gente creo que fue para ver cómo era la pirotecnia fría y me parece que terminó siendo la pirotecnia habitual, quizás por esto, porque ya estaba todo comprado.
Era pirotecnia, no era fría, sino que supuestamente era de menor explosión, menos ruido. Bueno, no pasó eso.
No
pasó. Incluso el año pasado, después de esta comisión que nosotros realizamos con los padres TEA, llamaron a algunos medios acá, empresarios de Buenos Aires, de que son los que venden esta pirotecnia, obviamente ofendidísimos. Pero la verdad que hay gente a la que le hace mal esto. Entonces la idea es llegar a la pirotecnia fría. El año pasado nos había pasado esto, que el municipio ya lo tenía comprado. Este año parece que no fue comprada. Aparte, me imagino, ¿no? ¿Hasta dónde se habrá ido el precio de la pirotecnia?
Ah, también,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, no sé si es necesario tener un gasto como ese a hoy. Si todavía no lo compraron, vamos a pedirle que no lo compren. Porque en realidad es un gasto grandísimo y hay gente a la que hace mal. Entonces, esperemos que podamos también conseguir el acompañamiento de los concejales para ese proyecto, porque todavía no lo teníamos igual, a todos.
Bien. Y el problema por ahí también es muy parecido al del cannabis, desde la empatía, ¿no? Que cuánto nos falta todavía poder ponernos en el lugar del otro.
Sí, bueno, pero nos pasa con todo. A ver, cannabis, electrodependiente, pirotecnia fría. Nos pasa cuando matan a una persona, cuando golpean a una persona, cuando le roban a una persona. A mí me robaron dos veces y la gente salía a festejar en el FEI porque a mí me habían robado. Como que esto está bueno porque soy concejal, entonces estaba bueno que a mí me roben y que me roben dos veces. No, y no está bueno. Porque yo no tengo más de lo que tiene otra persona. Es más, lo único que tenía era un televisor y una computadora. No tenía nada más. No tengo plata en mi casa, no tengo nada, porque no tengo cosas estrafalarias ni grandes cosas en mi casa. Sigo teniendo lo mismo que tenía. Lo que sí, rompen todo, te revuelven todo. Y es feo entrar a tu casa y encontrarte con todo revuelto, tirado por todos lados, como diciendo, buscaban oro, plata, vinieron con una máquina, no sé. Pero es feo cuando no podemos entender y no nos podemos poner en lugar del otro en un montón de circunstancias, en un montón de situaciones. Pasa también con las personas que tienen HIV. También nos pasa. Están obviamente escondidos porque nadie quiere tomar un mate con ellos, no querés rozar una mano con ellos, pero por la misma ignorancia y la falta de información que hay. Porque nosotros convivimos todo el tiempo con personas, ¿no? Comportadores de HIV. Y no lo sabes, nadie anda con un cartelito y no te lo van a contar, porque entonces vos ya vas a mirar para otro lado y ya lo vas a mirar distinto y te vas a empezar a acordar, tomé mate, me corté, usé el cuchillo, usé el mismo tenedor, la cuchara. Bueno, eso pasa, la gente tiene que vivir así escondida, como cuando dicen, ah, bueno, salen del closet. El closet es para la ropa. El resto es vida, el resto es gente, igual que nosotros, ¿no? Ese tipo de todo el tiempo de prejuzgar, de prejuicios, de discriminación, la verdad que duele muchísimo. Porque en algún momento, así como venimos, nos vamos, y algunos habrán pasado mejores cosas, otros peores cosas. Algunos han tenido la mala suerte de tener que enfermarse, de pasarlo mal, y que el otro no lo vea, que el otro, porque no le pase, no lo sienta, o no acompañe de alguna manera en estas cosas, como pirotecnia, como cannabis, como electrodependiente. La verdad que vos decís, pero ¿en qué parte del ser humano está eso que te va a movilizar? ¿Qué es lo que te va a movilizar? ¿No? Electrodependientes, muchas críticas también, seguimos subsidiando y damos subsidios a la gente. ¿Por qué yo tengo con mis impuestos que pagar? Y yo en algún momento dije, pero nadie se quejó, reclamó cuando el gobierno en la provincia subsidió a la empresa de Bitcoin en Ushuaia, que es otra ciudad.
Sí.
Eso estamos pagando a empresarios, pero me molesta que a mi vecino que vive al lado le demos la luz gratis. Eso me molesta. Así que bueno.
Bueno, Lali, y la última, ahora sí, agradeciéndote tu tiempo. También están trabajando en dejar instaurada una sesión fija, sería la segunda del año, creo que nos decías, para cada 24 de marzo.
Sí, así es. Estuvimos trabajándola en comisión también. La idea es generar una semana de debates y discusiones. Tenemos nosotros las agrupaciones, los gremios, los sindicatos, las multisectoriales que trabajan con derechos humanos, que son los que se encargan del acto del 24 de marzo, del acto de la memoria, la verdad y la justicia. Que vienen de la mano del SUTEF, Verónica Andino, de la UOM, de Pablo Ibáñez, de la parte de los periodistas de Yolanda Dib. Ellos todos forman esta multisectorial de derechos humanos, trabajando mucho para llevar adelante ese acto, aunque les parezca increíble, a veces no alcanza para tener el sonido. El municipio colabora preparándoles el lugar, preparándoles las paredes, colaborando con el escenario, pero tienen que estar haciendo constantemente eso, ¿no? Estar pidiéndole a uno a otro, último momento, sin contar con un fondo. Esta parte no estaba, la modificamos ayer justamente en esta ordenanza, de crearle alguna especie de subsidio para estas agrupaciones para que lleven adelante el acto el 24 de marzo. Durante toda esa semana la idea es tener debates, foros, que ellos puedan traer a gente de afuera para poder dar las charlas, que dan todo el tiempo, no solamente hacer el acto el 24 de marzo, uh-huh. sino que primero que nada que no se escape de la memoria de nadie, y de los que muchos de los jóvenes que todavía no saben, no conocen o no entienden qué pasó, que alguien se los pueda contar. No solamente ellos, sino que ellos puedan disponer de dinero para poder traer a alguien adelante y poder hacer quizás otro tipo de acto.
Bien.
Y poder prestarles una banca en el Consejo Deliberante para que puedan exponer ese día. Es algo muy importante porque, bueno, es el mejor acto que tenemos para mostrar la democracia que tenemos nosotros hoy, un 24 de marzo, ¿no? Contando todo y, primero que nada, diciendo que no abandonamos la lucha, que tenemos memoria, que queremos la verdad y sobre todo justicia.
Muy bien, Lali, nosotros te agradecemos estos minutos que has tenido aquí con nosotros para recorrer parte de la agenda de lo que se viene, de lo que se viene también. Seguramente tendremos oportunidad luego para hablar de lo que será ya la sesión habiendo pasado y lo que se preparan para los últimos dos meses, al menos de este periodo. Más allá de que obviamente en tu caso y algunos otros también integrantes del Consejo les toca renovar a partir del mes de diciembre. Así que te agradecemos estos minutos aquí en Nacional Río Grande.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Nosotros hacemos la pausa, 3 minutos para llegar a las 11 de la mañana.
Acá me vas a escuchar. AM 640.